amigos de Gente Viajera visitamos Galicia en un día en que la política toma el primer plano. Hoy se constituyen los ayuntamientos de toda España y se eligen a los alcaldes. Como sabrán, son más de 8.000 regidores, los menos hijos de la mayoría absoluta, los más alcanzan el bastón de mando como consecuencia del tiempo de pactos que impera en este momento, a pesar de voces como la de Alberto Núñez Feijóo, que piden que gobierne la lista más votada en los municipios. Señor Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Galicia y muchas gracias por hacer el programa desde Galicia.
Digo que usted pide, presidente, que lleguemos, no sé si con el tiempo, no ha pasado mañana, a que vote la lista más votada, ¿no? Un ciudadano, un voto.
Pues sí, nosotros llevamos desde hace ya tiempo, desde el año 2008, en nuestros programas electorales, planteando una reforma de la ley electoral, porque pensamos y estamos convencidos cada día más, incluso ahora, este día de constitución de los ayuntamientos españoles, que es imprescindible poner en valor el voto de los ciudadanos y que cuando un candidato a una alcaldía o una comunidad autónoma pues, saca un resultado muy claro, muy contundente, con una enorme ventaja sobre otras candidaturas, cuando le puede faltar uno o dos concejales o diputados para la mayoría absoluta, no tiene sentido que se pongan todos los que han perdido de acuerdo para impedir que gobierne el que gane. Lo llevamos planteando hace mucho tiempo, lamentablemente el Partido Socialista siempre ha dicho que no, y como consecuencia de esa situación, pues, en mi opinión, cada vez se está pervirtiendo más los resultados electorales y cada vez pues ya no importa ganar o perder. Y eso creo que es malo para la democracia y nunca es tarde para conseguir ese nuevo sistema electoral que le permita a los ciudadanos españoles recuperar la confianza en la política y que mande un mensaje a estos partidos políticos pequeños o bisagristas o partidos políticos que se benefician de que no se consigue la mayoría absoluta por parte de algún partido y automáticamente se convierten en protagonistas de la vida política de un ayuntamiento o incluso de una comunidad autónoma. Yo espero que algún día, más pronto que tarde, podamos hacer ese pacto y eso sería muy importante, en mi opinión. Eso es más importante en este momento que reformar la Constitución española, porque si aclaramos las reglas para gobernar, los gobiernos tendrán más credibilidad, los votantes tendrán más poder de decisión y los votos que salgan de las urnas serán determinantes. Y los pactos en los despachos después de las urnas perderán la relevancia que lamentablemente están teniendo ahora.
Pues para algunos lo importante es gobernar a cualquier precio, por lo tanto queda por delante la otra investidura, la del presidente del gobierno. ¿Comparte la postura oficial de su partido, el PP, de no abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez?
En el año 2015, cuando Rajoy saca los mismos escaños que tiene ahora Sánchez, le propuso al Partido Socialista dos opciones. La primera, formar una gran coalición de gobierno, Partido Popular, Partido Socialista, y la segunda, si no quería entrar en el gobierno, formar un pacto de legislatura firmado con luz y taquígrafos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. La respuesta fue a las dos propuestas no y repetir elecciones. Comprenderá usted que desde el año 2015 España está en una situación de enorme inestabilidad. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí le puedo asegurar es que sería muy bueno, en mi opinión, imprescindible, hacer una reflexión sobre la necesidad de modificar la ley electoral para que no estemos ya en unas situaciones de inestabilidad que además se van a agudizar como consecuencia de la división del centro-derecha en España en tres partidos políticos y de la división de la izquierda también en dos o tres partidos políticos, más los partidos nacionalistas, más los partidos divididos dentro de los partidos nacionalistas. Al final, aquella España que conocíamos, donde el que ganaba, ganó González sin mayoría, gobernó, ganó Adolfo Suárez, nunca consiguió mayoría absoluta Adolfo Suárez, gobernó, ganó Aznar, también sin mayoría en una legislatura, gobernó. Bueno, aquella España era la España de, oiga, no puede ser que el presidente del gobierno sea un señor que haya perdido las urnas, porque eso está, de alguna forma, pues, minusvalorando la importancia de ganar democráticamente, ¿no? Pero vamos a ver lo que ocurre en las próximas semanas. Lo cierto y verdad es que la situación en la que vive España de inestabilidad política nos perjudica, perjudica nuestras finanzas, perjudica nuestra recuperación económica, perjudica la inversión, extranjera en nuestro país, perjudica nuestra propia autoestima como nación y, además, en la situación que vivimos de fractura institucional en Cataluña, pues al final todavía nos perjudica más.
Presidente, usted sí tiene demostrada experiencia en ese campo de las mayorías absolutas, cada vez menos usual, y años de experiencia trabajando por y para Galicia, por el progreso de su comunidad y por situarla en el mapa mundial. Evidentemente preside usted Galicia de forma ininterrumpida desde el año 2009, y eso es porque los ciudadanos de a pie han querido que así fuera. No le voy a preguntar, o sí, le debo preguntar, o debería preguntarle, si en las próximas elecciones gallegas usted va a alargar ese trabajo que ha hecho y del que, lógicamente, le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, porque decía, todavía tengo cosas pendientes con mis gallegos, ¿no? Me contesta si quiere, y si no, se lo pregunto la semana que viene o la otra, cuando no, pueda volver a hablar con usted.
A mí me queda todavía 15 o 16 meses de gobierno. 15 o 16 meses de gobierno ha sido más que lo que ha gobernado el presidente Sánchez en España, ¿no? Por lo tanto, en este momento no es bueno empezar a hablar de lo que hemos de hacer dentro de a partir del año 20,
por
¿no?
Por eso le decía.
No creo que sea bueno. Lo importante en este momento es
pero
gobernar.
Pero puede tranquilizar, perdone, presidente, pero puede tranquilizar el ánimo de los votantes y de los ciudadanos que también tienen sus problemas.
Sí, pero yo a los votantes lo que les aseguro que en Galicia va a haber un gobierno con la misma estabilidad que hemos tenido en los últimos años y que en Galicia no hay espacio para la inestabilidad. Va a haber inestabilidad en algunas ciudades porque van a gobernar tres partidos políticos para que no pueda gobernar el Partido Popular que ha ganado pues en Lugo, en Ferrol, a un escaño a la mayoría absoluta. Pero lo cierto es que yo les aseguro que en la Xunta de Galicia va a haber estabilidad y que el Partido Popular va a decidir, el Partido Popular de Galicia va a decidir su candidato con tiempo y en forma, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una legislatura con un tercio todavía sin agotar. Vamos a seguir gobernando y va a haber una estabilidad que se la garantizamos. Y cuando toque, pues el Partido Popular de Galicia pues hará público cuál es su candidato o su candidata a la Xunta de Galicia. A finales del 20, cuando se celebren las elecciones, pues los gallegos tomarán la decisión, pero que cuenten los gallegos conmigo para darles la estabilidad que los gallegos me han otorgado en las urnas. Y eso a mí me obliga, insisto, a centrarme en Galicia, a trabajar exclusivamente por Galicia, porque trabajando por Galicia también se trabaja por España, dado que Galicia es una de sus partes más, digamos, más esenciales de esta España constitucional en la que la mayoría de los españoles queremos seguir viviendo.
En lo que sí hay consenso, y es para lo que principalmente le llamaba, es en que esta zona en la que estamos, la Ribeira Sacra, que usted conoce bien, ha de ser patrimonio de la humanidad a principios de abril, en el 2021, cuando el Xacobeo sea también el camino de las estrellas que guía a muchos viajeros del mundo. Y claro, ese patrimonio histórico hizo público que presentará la Ribeira Sacra como la candidata oficial de España. Por lo tanto, en eso sí tenemos consenso para el 2021, aunque tengamos muchos que lo persigan, porque hay un antes y un después, y lo sabe la gente viajera y, como no lo va a saber, el presidente de la Xunta de Galicia, antes y después, porque lo hemos notado en ese camino del norte, en ese camino primitivo, que lógicamente pasaron a formar parte de esa lista y desde la inmediatez empezaron a ser recorridos por gentes que todavía no habían llegado a Galicia o que habían llegado y querían repetir. Por lo tanto, la propuesta se presenta ante la UNESCO en febrero del año próximo, será evaluada en el 21. ¿Qué supondría este reconocimiento para la comarca y para Galicia? Habida cuenta que en la Ribeira Sacra se lleva trabajando muchos años y ahora mismo ya por sí solo es un destino en Galicia.
Efectivamente, creo que es un destino singular, es un destino milenario, un destino poblado de monasterios, de cenobios, de iglesias, de basílicas, un destino lleno de castaños y lleno de vino, un destino donde los romanos ya conseguían extraer el oro que venía aguas abajo por el río Sil, y un destino que llevamos trabajando desde el año 1996 para incluirlo dentro de la lista indicativa de España para la UNESCO. Y hemos conseguido el año pasado, 2018 a finales, pues incluirlo ya como la única candidatura de España para Patrimonio de la Humanidad en el año 2021 por consenso y por acuerdo unánime de todas las comunidades y del Gobierno central que conforma el Consejo de Patrimonio Histórico, que oficializó su candidatura. Bueno, estamos ante un candidato muy firme, pero un candidato muy especial. Estamos hablando de 180 kilómetros cuadrados, de más de 20 ayuntamientos, que además en este año 21, como usted dice, pues se va a producir la feliz coincidencia de declarar la Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad y de la celebración del Año Santo del Xacobeo 2021, ¿no? Por lo tanto, además en la Ribeira Sacra, que usted también lo comentaba, pues atraviesa el Camino de Invierno, con lo cual pues los peregrinos que quieran hacer el camino en el año 21 pues pueden hacer un camino por un enorme bosque de castaños, de robles y entre viñedos y entre monasterios y ríos, y lo pueden hacer y llegar a Santiago para el Año Santo. Hay un contexto de espiritualidad, de bienes patrimoniales fantásticos, bienes arquitectónicos, que traen eco de 1500 años de historia: los cañones del río Sil, el monasterio de San Esteban, San Pedro de las Rocas, con dos paradores, el propio parador de Monforte y el parador del monasterio de Santo Esteban del Sil, que es un precioso monasterio convertido en parador. Bueno, estamos además ante una población tradicional de la Europa Atlántica, en plena armonía con el entorno. Creo que bien merece la pena conocer un lugar distinto, ¿no? Espero y deseo que el AVE llegue a Galicia de una vez por todas, y entonces convertimos la Ribeira Sacra en destino a 3 horas, de, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Eso será un antes y un después. Nosotros estamos trabajando para ponerla bonita, para ponerla arquitectónicamente restaurada, para mejorar también las condiciones de las casas, de las bodegas. En fin, es un destino fantástico que vamos a tener el honor de obtener la declaración de Patrimonio de la Humanidad, pero con o sin declaración, la Ribeira Sacra ha sido Patrimonio de la Humanidad desde hace centenares de años.
Pues mirando hacia ese Xacobeo 21 y a esa Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad, muchísimas gracias, presidente, y salud para seguir trabajando por esos gallegos y por esos deseos de los gallegos que todavía le siguen emocionando.
Muchas gracias. Como gallega te lo agradezco mucho, y que vengas a Galicia y desde aquí intentes trasladar que vivimos en un bosque fantástico. El 50% de la madera que se corta en España se corta en Galicia. Y en una tierra con la comunidad autónoma con más kilómetros de costa de España y con más de 600 aguas, ríos interiores, aguas interiores, y también el termalismo, pues hombre, yo creo que es un buen lugar. Una vez que tengamos la accesibilidad, podemos competir con nuestros pueblos de Levante o del sur o del noreste, podríamos competir, y entonces teníamos una España mucho más vertebrada. Vamos a seguir trabajando. Gracias por la oportunidad y bienvenidos todos a Galicia. Muchas gracias. Thank you.